Pues estamos ya en la recta final de nuestro programa y lo que vamos a hacer a partir de este momento es pedirles a ustedes que escuchen atentamente a nuestro último protagonista. Él es doctor en filosofía y letras y autor de muchos libros. El último que tengo en mi mano se llama Carne gobernada. Él explica que es un plato tradicional de la cocina asturiana. Es un plato de carne de vaca que se elabora muy, pero que muy lentamente. Pues vamos a hablar de política, de amor y deseo con Fernando Savater. Así que, Fernando, gracias por recibirnos en su casa, que tengo que decir que es de las pocas veces que este programa se traslada a la casa de alguien, en este caso, como es usted, de un escritor, que veo que los libros forman parte de su vida. No sé si hay más muebles que libros.
Sí, no, los libros son mi vida, no es que formen parte. O sea, lo demás es lo accesorio, los libros han sido siempre el centro. Yo soy un lector, sobre todo, yo me considero lector ante todo.
Claro, pues veo que los libros soportan los muebles, no los muebles soportan los libros.
Ya a estas alturas ya no sé cómo va, pero sí, algo así.
Bueno, usted dice que en este momento de su vida se está asomando a un balcón que cruje y se estremece al menor movimiento. Usted retrata la vejez como ese momento en el que, caray, es mejor casi no moverse para que las cosas sigan igual, ¿no?
Bueno, yo creo que la parte así un poco emocionante, digamos, de la vejez es que convierte la vida en un deporte de riesgo, ¿no? Entonces, las cosas que antes no daban miedo, pues ahora dan miedo. En cuanto uno estornuda dos veces, dice, ¡ay, madre, ya he cogido algo malo! ¿No? O sea que... Sí, la vida se vuelve más más corta, pero más emocionante.
Claro, pues usted habla desde esa atalaya todo el libro, habla, la verdad es que según van fluyendo sus pensamientos da esa sensación de que usted ha querido hacer un libro un poco resumen de una vida y un pensamiento, lo que le salía,
eso puedes decirlo claramente.
Lo que le salía, no, sí, y sí, lo sí, comenta
no, no
en
tengo,
el libro.
No he tenido ningún plan, eso también es una cosa que a veces uno se puede permitir en la vejez. Yo de joven era muy planeaba las cosas, las ordenaba, no, en fin, quería que el libro estuviera muy controlado desde la primera página a la última. No, ahora me sentaba y le daba así al ordenador a ver qué iba saliendo, ¿no?
Bien, pero eso significa que uno acaba escribiendo de lo que le apetece, de lo que quiere. Ya no estamos, Fernando, para perder el tiempo.
Eso me parece a mí. Yo en eso, desde luego, estoy.
Bien, y entonces no tiene que hacer ningún preámbulo. Abre por donde quiere. Y usted habla de esa tercera edad, por decirlo así. Dice que tiene 75 años ya. De haber sabido que llegaba aquí, se habría cuidado más. Bueno, no esperaba llegar a los 75.
Eso es un viejo chiste, bueno, atribuido a un músico de jazz americano que había llevado una vida de lo más tormentoso, con drogas, mujeres, en fin, todo tipo de cosas. Y cuando cumplió los 80, reunió ahí en un club de jazz en Manhattan a sus amigos. Y les dijo, chicos, si yo llego a saber que voy a vivir tanto, me hubiera cuidado un poco más, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho esa expresión. Entonces yo también creo que si llego a saber que voy a llegar hasta esta edad, me hubiera cuidado un poco más.
Bueno, es cierto que usted habla en un capítulo de los vicios y ahí el alcohol ha podido mucho, quizá... Ese whisky, esos gin tonics que salen aquí a menudo. Usted, sin embargo, recomienda no darse a la bebida, ni a la política, ni a la religión, ni a la búsqueda incompetente del amor. Estas son sus recomendaciones.
Yo creo que aunque me sientan mal, o sea, hay gente que dice es que la bebida puede acabar con uno. Claro, y la política y la religión, todas las pasiones pueden acabar con uno. Entonces, yo recomiendo que quien no esté muy seguro de sí mismo no tenga pasiones. Si viva como un funcionario modesto, sin meterse en líos.
Bien, también dice usted que hay que saber beber. A lo mejor también hay que saber vivir.
Evidentemente, evidentemente hay gente que siempre, sobre todo ya a ciertas edades, los ves y te cuentan por dónde van con mucho entusiasmo y uno dice, uy, qué mal vas, la que te vas a pegar, pero bueno.
Claro, porque eso se ve venir.
Ah, pues yo creo que sí. Hay gente que ha predestinada, y a veces muy buena gente, gente de la mejor, de la que uno más aprecia, que ves que están predestinados al batacazo. Y no sabes cómo decirlo, porque, en fin, primero, casi nunca las prevenciones y los consejos sirven para nada, eso es evidente. Pero uno quisiera salvarlos, lo que pasa es que dices, bueno, es como le meta miedo y le asuste, va a ser peor, o sea, va a ir antes al
hoyo.
Al hoyo.
Bueno, ¿cómo ha sido su breve paso por la locura? Porque aquí...
Muy, muy breve, ya he visto. Bueno, algunos dicen que nunca he salido de ella, que estoy desde siempre y nunca he salido. O sea que, pero en fin, yo elijo un trozo de locura especial, ¿no? Para contar. Sí, bueno, uno de esos episodios que es curioso porque te revelan los misterios de la mente, ¿no? O sea, uno lee a veces pues cómo alguien pierde la cabeza por cualquier razón. En mi caso fue por una fiebre extraordinaria. Y entonces realmente uno ve cosas que no existen y ves una realidad vital que por lo menos es una sorpresa para uno saber que la realidad tiene muchas caras. O sea, que a lo mejor yo en aquel momento cuando estaba pasando por ese episodio psicótico, por decirlo de alguna manera, estaba tan convencido de que eso era verdad como estoy convencido de que ahora es verdad que estoy hablando contigo. O sea, que curiosamente dices, bueno, ¿qué será? Luego te queda un poco la duda, ¿será esto real o será como lo otro?
O será lo otro, efectivamente, efectivamente. Esa es la eterna pregunta, ¿no? Sí, ¿qué estamos viviendo? Yo sé que usted, leyendo sus páginas, se ha hartado de Hegel, de Kant, de Nietzsche, de Spinoza. Y sin embargo, yo creo que hay mucho de todos ellos en su, hombre, en su forma de pensar.
Imagínate, yo he convivido con ellos prácticamente toda mi vida, sobre todo algunos autores que yo he amado muchísimo, como Nietzsche, Schopenhauer o Spinoza, ¿no? Me han acompañado mucho y todavía tengo como una especie de deuda de gratitud por ellos, ¿no? Lo que pasa es que ya me entra mucha pereza pensar que voy a volver otra vez a empezar a leerlos, ¿no? Cuando uno es más joven dices, bueno, yo cuando ya me jubile y tenga tiempo voy a leer esto y voy a leer otro. Y luego cuando te jubilas dices, uy, qué coñazo esto. Yo voy a leer una cosa más divertida, porque es un tosto.
Ya, porque esto de que la filosofía enseña a pensar, usted hasta aborrece de eso.
Eso es una tontería. Uh-huh.
Usted dice que también comer gambas enseña a chuparse las yemas de los dedos.
Todo el mundo sabe pensar. Es que no tenemos más remedio que pensar. O sea, a veces pensamos tonterías. Yo, por ejemplo, la mayoría de los profesores de filosofía que conozco piensan unas tonterías de tamaño de un buque. De modo que no. Pero, en fin, que cualquiera, un carpintero, un payaso de circo, todos piensan, porque si no, no podríamos hacer de humanos si no pensáramos. Entonces, eso de que enseña a pensar, no. La filosofía enseña a pensar cosas que no sirven para nada, que esa es la filosofía. O sea, normalmente pensamos solo cosas instrumentales para conseguir algo. La filosofía no piensa en lo que vamos a hacer, sino en lo que somos. Entonces, eso es la novedad de la filosofía, que piensa otra cosa que no es lo que está pensando siempre el señor utilitario. Pero vamos, ahora la gente que cree que la filosofía sirve para criticar el capitalismo y no sé qué, bueno, están más equivocados que el gobierno, voy a decir.
Ay, me lo está poniendo usted, porque al final todo pasa por la política. Yo sé que usted ha querido empezar hablando de la vejez, del amor, del deseo, pero al final todo acaba en política. Pero antes de ir al gobierno, usted dice que, claro, le quita al hombre esa, le hemos puesto en un pedestal y usted dice que cómo un mamífero va a descifrar el sentido del universo. Usted ya le quita y le despoja al hombre.
Eso me ha parecido siempre un poco exagerado. Ese optimismo de que un mamífero va a entender el universo me parece siempre un poco exagerado. Si con entender las cositas que tenemos más cerca ya nos vamos arreglando.
Eso lo decía Borges, al que usted menciona, ¿no? Esas cositas, a veces un clavo, estas cosas que nos van acompañando sí. Y que van a sobrevivir a nosotros, ¿no?
Yo creo que por eso la filosofía es una afición de jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes en el fondo son más soberbios, más orgullosos, creen tener más fuerzas. Una persona de mi edad tiene que ser muy ingenua para seguir creyendo que va a entender el mundo, ¿sabes? En cambio, si tienes 25 años, pues crees que es fácil entender el mundo, que es fácil entender a las mujeres, que es fácil entender el universo. Mejor así.
Fernando, las mujeres salen mucho aquí con letras. Sí. Salen. Sale L, sale K.
Yo no quiero que nadie se enfade conmigo, ¿sabes?
Ya veo. Sale Pelo Cohete, que creo que...
No, eso sí, esa sale con su nombre también.
Claro, pero esa ha sido muy importante en su vida, es evidente.
La más y lo más importante de mi vida ha sido ella.
Cada 18 de marzo, ahí usted tiene que parar su vida y escribir sobre ella.
Sí, eso cuando estaba en el país, ahora ya no sé dónde voy a escribir, pero es que intentaré escribir sobre ella donde esté.
Claro, pero es como un ritual, ¿no?
Bueno, es que durante los 3 o 4 días anteriores a esa fecha y los 2 o 3 posteriores, pienso en ella todavía más de lo que pienso habitualmente en ella, que siempre pienso todos los días. Entonces esos días es que escribo sobre ella porque no puedo escribir sobre otra cosa, porque la tengo en la cabeza constantemente.
Entremos de lleno en el territorio de las mujeres. Las mujeres que le han aportado, y al revés, usted que ha aportado a las mujeres, ha sido...
Yo creo que poco. Yo la verdad, sin hacer ningún número feminista, porque yo no soy feminista, soy mujeriego, o sea que es distinto, pero yo no creo haber aportado mucho, pero ellas me han aportado muchísimo. Igual las mayores influencias no literarias, digamos, de mi vida han sido siempre mujeres.
Usted dice que la ley del solo sí es sí no aporta, que en realidad es dejar al hombre con la iniciativa.
Bueno, eso es lo que suele, por lo que veo y leo y tal. Ahora parece que las mujeres tienen que estar como a la espera de que los hombres las aborden con unas maneras especiales que no sean heteropatriarcales y no sé qué más. Entonces, son tonterías que yo las escucho con una sonrisa, pero mi caso no es el mismo, no es distinto. Yo afortunadamente no soy de los que abordan, sino de los que esperan a que les aborden.
Sí, usted como los taxis, y además esto es lo que dice.
Sí.
Usted va cuando le llaman.
Claro, y además, también como los taxis, estoy deseando que me llamen.
Pero siempre con el piloto verde encendido.
Sí, yo estoy siempre con el piloto verde, vamos, salvo cuando estoy haciendo un viaje.
Bueno, en realidad este es un canto a estar vivo, sinceramente. Me da la sensación, Fernando, que usted lo que quiere es decir...
Una constatación de que todavía estoy vivo.
Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, cuidado que no me he ido, ¿no? Y también, por otro lado, una reivindicación de que usted es más escritor que filósofo, y cuando todos le presentamos
como escritor. No, me he ganado la vida dando clases de filosofía con toda la honradez que he podido, pero yo me considero escritor. Y sobre todo lector. Yo fundamentalmente me considero un lector. La verdad, como por leer no pagan, pues tengo que escribir.
Tiene que escribir para vivir, claro. Habla del amor romántico y dice que es una trampa, que realmente no... En fin, usted confiesa que ha estado poseído por el amor romántico, pero que en definitiva...
No, yo al contrario, yo digo todo lo contrario de eso. Yo digo todo lo contrario. Digo que ahora está de moda el decir que el amor romántico es una trampa, etcétera, etcétera. Y yo digo que todo lo contrario, que no hay más amor que lo romántico. Y que si uno no cae en esa trampa del amor romántico, no conocerá el amor nunca.
Ya. Bueno, pues al principio parecía que usted lo estaba denostando y de repente sí que te das cuenta que Fernando...
repitiendo las cosas que dicen los que lo denuestan, ¿no?
Sí, pero parece que usted se entrega definitivamente, ¿no?, a ese amor.
Yo, totalmente. Vamos, si no, no estaría hablando del amor que he tenido por Sara, etcétera, sino que ha sido lo más... Hombre, lo más claro... El amor tiene también el abismo de la pérdida, luego cuando pierdes a la persona amada, que eso, evidentemente, los que no han amado nunca, que son la mayoría de la gente, pues bueno, cuando se les muere alguien así cercano, pues dice, bueno, ya, pues ya vendrá otra o otro. Cuando estás enamorado, eso no vale.
Eso no vale, ¿no? Se va y se te queda ahí el hueco. Y el vacío, ¿no?
Esto, la esto
y la ausencia. Realmente, Fernando, usted dice que añora también, por salirnos de lo romántico, que usted añora, y esto me hace gracia, porque añora lo que todavía no conocemos. Dice, añoro los avances técnicos que todavía no se han inventado y, por lo tanto, todavía no conozco.
Sí,
es un canto a que quiere vivir más. Es que constantemente...
Bueno, yo la técnica no es que yo viva de la técnica, ni mucho menos, la verdad. Pero sí, a veces me siento, digo, qué cosa más curiosa, cuando voy, por ejemplo, en un avión, ¿no? Y piensas, bueno, ahora voy en un avión, que es una cosa que hace 60 años nadie hacía. ¿Qué harán dentro de 60 años para trasladarse, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de curiosidad modesta no tengo.
La tiene, pero que yo creo que todo el rato nos está diciendo quiero vivir, hombre, quiero seguir aquí, quiero hacer cosas. El espíritu, aunque uno vaya cumpliendo años y se haya cuidado poco, la sensación que yo tengo es que Fernando Savater tiene muchas cosas que contar, que decir, que vivir.
Ojalá.
Ojalá. Bueno, veamos, ¿no?, qué nos depara el
sí,
futuro.
Sí, por supuesto. No nos vamos a cerrar ninguna posibilidad, ¿no? Claro.
Fernando, lo que sí le veo es muy, vamos a decir, que desencantado, ¿no?, de la política, por ejemplo.
Bueno, yo estoy desencantado de la izquierda y desencantado de ciertos políticos, ¿no? O sea,
pero
no,
usted dice que es de izquierdas, Fernando. ¿Eh? Que
no, yo digo
era
lo contrario.
De izquierdas.
Yo he sido un izquierdista moderado en una época y luego he perdido, no la moderación, pero sí el izquierdismo. Entonces,
hasta en contra del comunismo, me da la sensación, ¿no? El
no,
comunismo...
Yo tanto como eso no. Nunca... A mí cuando me detuvo la policía franquista... para llevarme al Carabanchel a conocer el mundo, la ficha policial que yo tenía entonces decía anarquista moderado. Y es la mejor definición que he tenido yo nunca. Yo siempre he sido un anarquista moderado, ahora sigo siendo moderado, ya lo de anarquista lo he dejado un poco en el pasado, pero no, comunista no. He aborrecido el comunismo y el totalitarismo siempre. Eso, en eso he sido tonto en otras cosas, pero en eso nunca.
Claro, no, ahí usted se ha mantenido fiel en ese sentido. Que
por lo menos en eso sí.
Bien, ahora se podría, ya sé que no le gustan las definiciones, pero ¿dónde está su pensamiento en este momento?
Ahora,
sabiendo que era anarquista moderado hace unos años.
Ahora una democracia liberal radical. O sea, yo creo que las democracias occidentales, que es una mezcla de socialdemocracia por un lado y liberalismo por otro, es la mejor fórmula. Yo es la que desde luego defiendo frente a los intentos totalitarios, los socialismos depredadores como el que tenemos aquí en este país, etcétera.
Ya, creo que hablamos entonces de una democracia con libertad, ¿no?, para expresarse.
Hombre, si no, no hay democracia.
Exacto.
Las bases de la democracia son libres e iguales.
Uh-huh.
O sea, iguales. Es decir, que no haya amnistía para unos delitos y para otros no. Y libres. Es decir, que uno dentro de las leyes pueda hacer lo que su creatividad le pida.
Por lo tanto, estamos en un momento en el que usted, ¿cómo identifica el país en el que estamos viviendo?
Identifico ese país como un país en el cual el gobierno está situado fuera de la democracia liberal Y hay algunos ciudadanos, yo espero que muchos, me gustaría que la mayoría, que luchamos por librarnos de este gobierno y volver a recuperar la democracia liberal.
Bien. Usted en una ocasión pidió el voto para Isabel Díaz Ayuso.
Y, por supuesto. Hombre, ojalá pudiera pedir el voto para Isabel Díaz Ayuso como presidenta del país.
Ella es verdad que se enfadó, porque usted dice, insinúa, que se enfadó con usted, pero dice, yo no me enfadé con ella, porque no. Si no hubiera recibido el bautismo de fuego en Euskadi sobre lo nefasta que puede ser la izquierda, a poco que la dejen, quizá también habría terminado votando por alguna de las retóricas filiales comunistas de rostro amable y resultados nulos que tenemos por todas partes en este país. A mí me han curado del izquierdismo a palos.
Sí, yo creo que me vino bien la experiencia del País Vasco, que me vino mal para otras cosas, y en fin, fue bastante, a veces un poco terrorífica, pero en cambio me curó de los males del izquierdismo, sí.
Cuando ve que, por ejemplo, en este momento están un grupo como Bildu hace posible que siga adelante el gobierno de Pedro Sánchez, para usted, entre otros con Junts, entre otros con Esquerra Republicana, para incluso para sacar los presupuestos que dentro de nada se pondrán encima de la mesa, para la ley de amnistía, por ejemplo.
Sí.
A usted esto le dice cómo...
Me repugna. Y me parece una traición y un desastre posible que va a ir creciendo cada vez más. Va a ir a peor cada vez más, si no lo paramos, claro.
¿Este país olvida con mucha frecuencia? ¿Le parece que hemos olvidado ya a ETA?
Olvida lo que debería recordar y en cambio recuerda casi supersticiosamente lo que no ha ocurrido nunca. O sea, yo supongo que esta especie de preferencia ciega por la izquierda, porque piensa que la derecha siempre va a ser lo peor del mundo, supongo que es una especie de recuerdo del franquismo, más o menos exagerado por la memoria, y en cambio no se recuerda las cosas inmediatas que ha ocurrido, que ha hecho la izquierda en el País Vasco, y etc.
Fernando, usted no sé si tiene mucho enemigo, pero dicen que uno es muy importante cuanto más enemigos tiene.
Eso decía Carlos Castilla del Pino, el gran psiquiatra. Carlos Castilla del Pino decía, cuando le preguntaba, pero ¿cuál es, cree usted que es el intelectual más importante de España y tal? Y él decía, el que más enemigos tenga. O sea, la importancia de un intelectual o de un pensador, ahora supongo que diría de un influencer,
¿sí?,
es el número de enemigos que tenga.
¿Y usted cuántos tiene?
Bueno, según me cuentan, si yo me metiera en las redes y tal, parece que comprobaría que tengo muchos. Yo, como no me meto, solo lo que me dicen.
Ya, yeah, pero bueno, ¿son legión? ¿Son poquitos?
Yo creo que como clamaba aquel el demonio de los cerdos agarenos del Evangelio, su nombre es legión.
Bueno, pero quizá les pondría nombres y apellidos, son los separatistas, usted así lo dice.
No, los separatistas, eso sí, yo, no, los separatistas no sé si son enemigos míos, pero yo sí soy enemigo de ellos, eso por supuesto, sí, sí. Uh-huh. El separatismo me parece que es la ideología más nefasta y más deleteria que hay en este momento en la democracia.
Ya, usted habla de la imbecilidad nacionalista. Bien.
Con gran convicción.
Bien. Bueno, dígame si en este momento, tiene medio de comunicación en el que escribir.
Sí. Objective.
Bien.
Un medio online y en el cual llevo ya escribiendo tiempo y ahora a lo mejor multiplico mis intervenciones en él por aquello de que ya me faltan otros medios.
Esto se va ganando a pulso, el que a uno le... Porque usted siempre ha estado escribiendo en el diario El País. ¿Y qué pasa? Que he visto que a Jaime Peñafiel, después de tantos años también, le han despedido del mundo. ¿Qué está pasando? ¿Es por edad o es por que son incómodos?
Bueno, según, no sé, si yo no recuerdo mal, lo de Jaime Feñafiel fue por unas declaraciones sobre la reina. Yo declaraciones así sobre personas, y más si son sobre señoras, nunca hago. Yo lo que hago es criticar ideas. Y a mí me han echado porque mis ideas en el terreno político, en el terreno social, son distintas de las que hoy tiene el país. Han sido, las mías han sido las del país durante muchos años, pero los últimos años han cambiado de ideas y yo no. Y entonces me he convertido en un grano en cierta parte.
Una persona incómoda. Fernando, de política, amor y deseo, carne gobernada, ¿el deseo al final es lo más potente que tiene el ser humano?
No, lo más potente es el amor. El amor es lo potente. El deseo es lo más estimulante, es como una descarga de adrenalina de vez en cuando, pero lo importante, el destino humano, es el amor.
Pues me gustaría despedirle con un hasta pronto. Esta biografía, como dicen en el libro, es humana, es intelectual, explica ese viaje. Viaje político y yo diría viaje personal. Aquí usted se ha desnudado. Yo creo que con la única pretensión de no ir al psiquiatra o psicólogo. Yo creo que usted se lo ha ahorrado.
Ahora, además, que no tengo trabajo, tengo que ahorrar un poco.
Yo creo que se lo ha ahorrado. Estamos en un piso en Madrid, justo vive en el centro, podemos decir, de Madrid. Hay mucho sol en esta tarde.
Hoy sí, es un día estupendo. Pero yo, que conste que mi casa está en San Sebastián. Uh-huh. Y yo fundamentalmente vivo en San Sebastián. Ahora, en fin, tengo ahí unas obras en casa y las tengo más incómodas. Pero esto es un refugio nada más. Yo, mi verdadera casa está ahí en San Sebastián.
Bueno, ¿y su corazón dónde está?
En San Sebastián también, porque allí están las cenizas de mi mujer.
Bien. Pues, Fernando, me gustaría despedirme con un hasta pronto y que me dejara una máxima, recordando sus tiempos de profesor. Ya sé que lo quiere olvidar, pero no puedo desaprovechar este momento para que usted me haga una reflexión en voz alta ya como final de esta entrevista.
Pues yo, la única reflexión que se me ocurre es que por las personas que amamos no podemos hacer nada más que seguir amándolas.
Pues gracias, Fernando. Seguiremos amándole también a usted. Y me encanta la gente libre. Y usted ha hecho un ejercicio de libertad durante toda la entrevista. Así que si ha molestado a alguien, es su problema. Usted lo que dice es lo que piensa. Y vivimos en un país, yo quiero pensarlo, que es así, que uno puede expresarse libremente. Gracias, Fernando Savater.
Gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Nosotros despedimos ya el programa. Les deseamos una buena tarde y mañana a las 4 volveremos junto a ustedes. Nada más. Adiós.